Hola, soy Saray Acosta y esto que escuchas ya es El Espejo de la Iglesia en Huelva. Este viernes, la Delegación Diocesana para la Educación y Cultura compartirá con nosotros su balance del curso que ahora termina, por lo que estará con nosotros la delegada diocesana María Jesús García Chaparro. Y como cada viernes, Pablo Rasco, ya a los mandos de este programa, vendrá luego con la agenda, Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje desde Cáritas Diocesana y Alejandro Ramos ya con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray.
Empezamos recordando que el Instituto Teológico ha abierto el plazo de reserva para los cursos DECA 2024-25.
Hasta el 15 de julio será ese plazo de preinscripción de esos cursos de Teología y Didáctica de la Enseñanza de la Religión Católica para la obtención de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica DECA, el próximo curso académico 2024-2025. El próximo curso, además, el Instituto Teológico ha introducido la modalidad online en la DECA de infantil y primaria para quienes por motivos laborales, académicos o de dificultad de la movilidad no puedan acudir a las clases presenciales, circunstancias que deberán ser debidamente justificadas en el momento de realizar la matrícula. El título de Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, la DECA, es el requisito académico necesario para, junto a la titulación universitaria correspondiente, según el nivel educativo, poder ser maestro de religión en educación infantil y primaria o, en caso de educación secundaria y bachillerato, profesor de religión en todo tipo de centro educativo, público, concertado o privado.
Convivencia del clero en el seminario diocesano.
Fue ayer jueves cuando el clero se reunió en su convivencia de final de curso pastoral, que contó, entre otros momentos, con el del testimonio de Óscar Díaz Malaver, párroco participante en el Encuentro Internacional Párrocos para el Sínodo, vicario para la Nueva Evangelización y párroco de Nuestra Señora de la O en Sevilla.
A la vista, ordenaciones sacerdotales en la Catedral.
La Santa Iglesia Catedral de Huelva acogerá el próximo sábado 29 de junio a las 11 de la mañana la celebración de la ordenación presbiteral de Juan José Trabé, así como ordenación diaconal de Ignacio Birsa, de manos del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra.
Será este el tema de Iglesia Noticia de COPE Huelva, si no me equivoco, Alejandro, el próximo domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana.
Y estarán con nosotros tanto Juan José Trabé como Ignacio Birsa antes de celebrar ese retiro de 3 días que empezarán el próximo lunes antes de afrontar ambas ordenaciones, dicho sábado en la Catedral de la Merced. Saray.
Pues muchas gracias. Te escuchamos entonces. Ahora Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. La historia de la humanidad está plagada de pasos adelante y atrás, y aunque el acervo del conocimiento se ha ido incrementando con el paso del tiempo, no es algo con lo que el nuevo individuo nazca de serie. Todo lo valioso e importante, por más que ya esté ahí, ha de ser descubierto por el individuo para hacerlo suyo. Cada generación comienza por el desafío escrito en aquel frontispicio: conócete a ti mismo, y desde ahí adquiere los conocimientos y aptitudes necesarios para construirse y contribuir a construir lo común, la sociedad, el terruño, la familia, la iglesia. Desde que nacimos fuimos expuestos a los aprendizajes necesarios para valernos por nosotros mismos y ser autónomos. En el seno de una familia a la que nos debemos, en el seno de una sociedad a la que también debemos gran parte de nuestra identidad. Por convivencia con los valores familiares y sociales desarrollamos nuestra propia identidad. En este punto me pregunto de nuevo cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Quién o qué hizo algo para que lleguemos a esto? Hay una canción del grupo Messager, Mis Antepasados, un grupo folclórico franco-canadiense, que describe bastante bien la perplejidad del presente dirigiéndose a diferentes personajes del mismo presente. Al primero le dice: tu tatarabuelo despejó la tierra, tu bisabuelo la labró, luego tu abuelo hizo rentable la tierra, y luego tu padre la vendió para convertirse en funcionario, y luego tú, mi chico, no sabes qué vas a hacer en tu pequeño apartamento demasiado caro y frío en invierno. Te dan ganas de convertirte en propietario y sueñas por la noche con tener tu pequeño pedazo de tierra. A la segunda le dice: tu tatarabuela tuvo 14 hijos, tu bisabuela tuvo casi tantos, luego tu abuela tuvo 3, era suficiente, luego tu madre no quería, tú fuiste un accidente, y luego tú, mi pequeña, cambias de pareja todo el tiempo. Cuando haces tonterías te salvas con un aborto, pero hay mañanas que te despiertas llorando cuando sueñas por la noche con una gran mesa rodeada de niños. Al siguiente le dice: tu tatarabuelo vivió la gran miseria, tu bisabuelo recogía centavos, luego tu abuelo, milagro, se hizo millonario, tu padre heredó y lo puso todo en su fondo de pensiones, y luego tú, joven, le debes el trasero al ministerio. No hay manera de obtener un préstamo en una institución bancaria. Y para calmar tus ganas de atacar a la cajera, lees libros que hablan de simplicidad voluntaria. Al último le dice: tus tatarabuelos sabían cómo celebrar, tus bisabuelos bailaban fuerte en las veladas, luego tus abuelos se conocieron en la época yayé, tus padres fueron disco, ahí se conocieron. Y luego, amigo mío, ¿qué haces con tu noche? Apaga tu móvil, habría que decir ahora. No hay que quedarse encerrado. Afortunadamente en la vida hay cosas que se niegan a cambiar. Ponte tu mejor ropa, que esta noche vamos a bailar. Y ahí termina la canción. Y así estamos, con esos personajes en plena decadencia social. Y hablando de otro tema, que dice el Constitucional, el Tribunal, claro, que no hace falta advertir a ninguna menor o mayor sobre las posibles consecuencias de un aborto. Con aceptar las cookies es suficiente. Ni se debe hacer esperar 2 o 3 días para que considere si matar al concebido es lo que realmente quiere o debe hacer. Ni hay que avisar a su familia antes si es menor. Solo si le da un pasmo en la operación, entonces sí que llamarán a su padre, me imagino. Y también han dicho que hay que perdonar ciertas corruptelas, pelillos a la mar, y que porque hay lenguas viperinas que llaman a este tribunal prostitucional. Hay que ver qué malos pensamientos pasan por sus mentes. Buenas tardes.
Días el profesorado de religión católica de nuestra diócesis celebraba su asamblea de final de curso. Se trata de un momento muy importante para este colectivo que manifiesta en cada actividad su compromiso con la formación integral. Y como ya el curso está a punto de echar el telón, hoy contamos como invitada especial con la delegada diocesana para la educación y cultura, María Jesús García Chaparro, a quien ya saludamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues todo bien, parece que fue ayer, María Jesús, estábamos en septiembre con un montón de retos que cumplir y ya estamos con despedidas y clausuras. ¿Crees que ha pasado el tiempo muy rápido?
Muy rápido, ha sido un curso intenso, pero si echamos la vista atrás, parece que fue ayer, como tú bien dices, cuando empezamos a rodar en este curso 23-24. Como bien sabes, lleno de actividades desde la delegación, que ha culminado con la asamblea final de curso el pasado día 7 de junio.
Enseguida hablamos de esas actividades durante el curso, porque queremos que nos des una valoración. Pero vamos con esa asamblea que acabas de nombrar, que además contó con la presencia del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, y en el que además se ofreció, como siempre se hace, un homenaje al profesorado que se jubila. La verdad es que os cuidáis mucho.
Sí, esa es la idea. Necesitamos también tener ese aliento entre los compañeros, esa unión, ese cuerpo, ese saber sentirnos iglesia como comunidad. Y en ese sentido, pues la asamblea final de curso es un momento importantísimo dentro de nuestras actividades de la delegación. Es el culmen, por eso celebramos la Eucaristía, es un momento de acción de gracias por todo lo vivido, por todo lo trabajado, por todo lo enseñado y por todo lo aprendido. En esta ocasión, la Eucaristía, como bien dice, es presidida por don Santiago, obispo de Huelva. También nos acompañaron los sacerdotes don Baldomero Rodríguez, antiguo delegado de Educación, y don Cipriano, párroco de la Iglesia de San Sebastián, donde tuvimos la Eucaristía. Se celebró la Eucaristía en memoria de nuestra compañera recientemente fallecida, Encarna Parente, y homenajeamos posteriormente a dos compañeros que han sido puntales en el colectivo, dos compañeros de secundaria, Jesús Calvo e Ignacio Robledano, que su trayectoria ha sido impecable, en la que, bueno, han sido y sí, seguirán siendo modelos para todo el colectivo. Jesús, desde su entrega absoluta a la educación, haciendo una labor de pasillo impresionante, Ignacio también, pero además Ignacio con la peculiaridad de que ha trabajado en la formación del profesorado de religión desde el CEP. No tenemos palabras de agradecimiento para ambos porque su labor ha sido encomiable.
Pues la verdad es que sí. Bueno, ¿qué valoración haces del curso, María Jesús, desde el punto de vista del trabajo de la delegación?
Pues aunque ha sido un año muy intenso, bueno, como casi todos los años, Saray, tú sabes que tenemos un conjunto de actividades propuestas desde la delegación, que es desde el cine espiritual, las jornadas de patrimonio, el encuentro en el Rocío, la asamblea del principio y del final de curso, más los cursos de formación propios de la delegación, más lo que desde fuera tenemos que aportar también como iglesia, pues de la misma conferencia episcopal también nos llega actividades como este año, por ejemplo, que ha sido el Congreso de Educación para toda la iglesia, en muchos ámbitos, desde la universidad, desde los colegios, desde los colegios concertados, en fin, ha sido un Congreso de Educación de un solo día, pero bastante interesante en Madrid. En fin, que ha sido un año intenso, pero yo creo que la valoración es muy positiva. Bueno, se me olvida la visita de los alumnos a las hermandades, que también ha sido pues una 3 días intensísimos, donde más de 3.000 alumnos han salido a las calles de Huelva a visitar el patrimonio cultural y religioso de nuestra diócesis.
Sin duda todo este trabajo, que es mucho, María Jesús, pero habrá otras propuestas a lo mejor para el próximo curso y, bueno, aspectos a mejorar. Es tiempo también de hacer balance, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros, una vez que terminan todas las actividades y termina el curso, siempre nos reunimos el equipo, además de analizar la memoria de todos los compañeros, donde hacen un balance de cómo ha sido el curso a nivel individual. Luego hacemos a nivel de delegación, a nivel de equipo, también valoramos pues todas y cada una de las actividades con sus luces y con sus sombras y los aspectos a mejorar. Pues, una de las propuestas que tenemos de cara al curso que viene es unificar actividades con otras delegaciones, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Es decir, igual que hemos unificado la actividad de la visita a los templos para las hermandades de Semana Santa con la delegación de hermandades, pues este año, de cara también al jubileo, pues vamos a programar otras actividades en conjunto con las distintas delegaciones y secretarías. Por ejemplo, una de las actividades propias de la formación es la que proponga la propia diócesis como formación desde el Instituto Teológico San Leandro. Otra propuesta es la jornada del Rocío, el encuentro de bachillerato en el Rocío, lo vamos a unificar con el Secretariado de Juventud, para hacer la misma actividad que hagan ellos. Ellos hacen un encuentro en el Rocío y nosotros nos vamos a unir a esa actividad. Con lo cual, nuestro calendario se va a ver un poquito modificado de cara al curso que viene. Y sobre todo teniendo en cuenta que el jubileo, pues también desde nuestra parte lo tenemos que celebrar en el ámbito diocesano, como no puede ser de otra manera. Somos una iglesia diocesana que caminamos todos juntos.
Uh-huh. Y brevemente, María Jesús, por si hay alguien que nos escuche y se está preguntando por qué cursar la asignatura de religión católica, ¿qué respuesta le darías como delegada diocesana de educación?
Pues básicamente porque es una asignatura para la vida. Es una asignatura donde se aprende a convivir con los valores propios del reino de Dios, del Evangelio. Es una asignatura donde, además de intercalarnos con el resto de las áreas para llenar de sentido todo lo que van aprendiendo desde otros ámbitos, y vamos dándole sentido a toda la cultura que está impregnada en nuestra sociedad, que es inmensamente una cultura religiosa. No podemos olvidar que todas o la mayoría de las fiestas, la mayoría de la edificación, la mayoría de la pintura, la mayoría de todo lo que vemos a nuestro alrededor está vinculado con el área de religión. No podemos interpretar nuestra cultura si no tenemos una buena formación en el ámbito religioso. No somos capaces de interpretar un cuadro, no somos capaces de interpretar una fiesta, no somos capaces de interpretar nada de lo que nos rodea si no tenemos una buena formación religiosa. Pero fundamentalmente porque es una asignatura que nos enseña a vivir desde los valores fundamentales, que son los que hacen que nuestro mundo vaya progresando desde la paz, desde la justicia y desde la libertad. Por eso es una asignatura para la vida.
María Jesús García Chaparro, delegada diocesana para la educación y cultura, gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo realizado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Entramos ya en el espacio de Cáritas Diocesana de Huelva. Tenemos muchísimo que contar porque también allí están a final de curso y preparando muchísimas actividades de cara al verano. ¿No es así, Peña Monje? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, la verdad que estamos de cara al verano con una actividad bastante movida y de hecho hemos empezado a hacer unas actividades de cooperación internacional gracias también al Ayuntamiento de Chucena y a través de la concertación de la Diputación de Huelva. Y es que esta semana, justo el miércoles, estuvimos en Chucena para hablar de cómo el comercio justo y la economía solidaria pues es una potente herramienta para el cambio y para la cooperación internacional. Para nosotros ha sido un placer poder estar allí, recibir a todas las personas que estuvieron interesadas en saber más, ¿no?, sobre este comercio justo, más allá de ser una mera moda, ¿no?, todo el cambio que supone apoyar este tipo de comercio para favorecer y para apoyar que se cumplan todas las condiciones laborales y derechos humanos en el mundo. Y también dar las gracias a la Caritas Parroquial de Chucena, que también nos estuvo apoyando, ¿no?, en esa actividad.
Muchas veces hablamos de comercio justo en este programa también porque nos trae siempre la realidad de la tienda de Caritas, ya lleva unos años funcionando y el tema del comercio justo allí se tiene muy en cuenta.
Eso es, sí, además también la tienda estuvo participando después de la charla y del diálogo, pues hicieron una exposición de todos los productos que están en la tienda y también hicimos una degustación de chocolates, de té, y como bien has dicho, para Caritas Diocesana de Huelva la tienda es un escaparate, ¿no?, de todos esos proyectos que Caritas Diocesana apoya, no solo en Huelva, que hay proyectos locales, hay proyectos nacionales y también hay proyectos internacionales, ¿no? Apoyamos a la Caritas de Bangladesh, a la Caritas Palestina y realmente lo vemos así, ¿no? Detrás de todos los productos y de todas las compras tenemos que pensar en quién hace esos productos y las condiciones, ¿no?, de esos quienes, pues cómo lo están haciendo, ¿no? Y apoyar, pues con ese precio no solo estamos pagando llevarnos una cruz bonita o un plato de cerámica precioso para nuestra mesa, sino apoyamos también que esas personas lo hagan con todos los derechos pues, y en condiciones dignas.
Tenemos muy reciente también los datos de la memoria de Caritas y hay algo que también apoya Caritas Diocesana de Huelva, no es solo el comercio justo, sino también el empleo. Y precisamente la pasada semana, Peña, ya adelantábamos algo en este programa, pero teníamos datos nuevos sobre tres cursos que se ponen en marcha y que, bueno, el objetivo es promocionar a las personas.
Sí, en total han sido 48 personas que proceden de diversos proyectos de Cáritas y también de las Cáritas parroquiales los que han empezado pues a hacer estos cursos para facilitar la entrada al mundo laboral. Los cursos han sido para operaciones básicas en pisos de alojamiento, auxiliar de hostelería, montaje de instalaciones eléctricas y energías renovables y también un último curso que hemos implementado sobre la estética, ¿no? Por cómo está la demanda actual. Los cursos cuentan con 300 horas lectivas, lo cual está muy bien, ¿no?, para esa formación, y también algo muy importante que hacemos que tengan 100 horas de práctica en empresa. Y yo creo que también es importante destacar que más del 70% del alumnado que ha terminado este curso y sus prácticas se ha quedado trabajando en otras ediciones en las empresas en las que han hecho las prácticas, y yo creo que es un enlace y un link que hay que señalar, ¿no?, que la importancia de todo esto.
Desde luego que sí, y sobre todo eso, ofrecer herramientas a las personas para que promocionen, ¿no?, y para que puedan adquirir, seguir adquiriendo nuevos conocimientos que de alguna manera les empodere. Pues muchísimas gracias, Peña Monje, por estar con nosotros. Te esperamos de nuevo la semana que viene.
Sí, hasta la semana que viene, Saray.
Buen fin de semana y bueno, ahora ya vamos abriendo la agenda con Pablo Rasco, que nos trae las citas para los próximos días. Buenas tardes, Pablo.
Hola, Saray, buenas tardes. Pues vamos con esa larga agenda que tenemos preparada para el día de hoy, porque mira, rozando ya los últimos días de este mes, el secretariado diocesano de Migraciones vuelve a convocar para un nuevo círculo de silencio a las puertas de la Iglesia de la Concepción el próximo miércoles día 26 a las 7:30 de la tarde. Organizado además por el Secretario Diocesano de Cursillos de Cristiandad, te contamos que la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de la Cinta acoge este fin de semana un nuevo encuentro en La Esperanza. La Hospitalidad Diocesana de Lourdes tendrá su próxima peregrinación al Santuario de Lourdes, que se llevará a cabo del 30 de junio al 5 de julio. Es una experiencia espiritual única para enfermos, voluntarios y jóvenes que deseen compartir momentos de fe y esperanza. Y te cuento también que ya la Delegación de Peregrinaciones ha publicado su peregrinación diocesana a Roma con motivo del Año Santo Franciscano y Padre Pío, prevista para el próximo mes de julio, más concretamente entre el día 2 y el día 8 del séptimo mes del año. Dicho viaje incluye, además de los traslados, estancias y vuelos, las visitas a los principales lugares de peregrinación como Roma, Asís, el Monasterio de la Verna, el Santuario del Padre Pío, así como el Santuario de Loreto. Así que otro de los grandes planes para este verano 2024, Saray.
Desde luego que sí, Pablo. Pues nada, aquí terminamos nuestro programa de hoy. Siempre te recordamos que tienes más información en diocesisdehuelva.es y además continúa la información en esta casa Cope Huelva sobre la Iglesia Diocesana el próximo domingo a partir de las 10:45 con Alejandro Ramos en Iglesia Noticia. Hasta aquí lo dejamos. Te espero el próximo viernes. Paso lista.